Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Agotarán hasta la última instancia para realizar el Carnaval de Autlán 2022 de forma presencial. La fauna silvestre de El Cu Costa Sur en amenaza por la temporada de estiaje. Falta de apoyo económico y de infraestructura, principal reto para equipo deportivo Las Muñecas. El Cu Costa Sur oferta 16 programas de pregrado para el calendario 2022B. Ya se encuentra abierto el periodo de registro para la licenciatura en Periodismo Digital en la UDG Virtual. La alberca olímpica de la Universidad de Guadalajara es ya un espacio cardioprotegido. Vive el arte en Musa, de Orozco a Jacobo Vilató. Aumentan casos de cáncer por suspensión de atención debido a la pandemia del COVID-19. Pingüinos de Humboldt, rescatados de derrame en Perú, reciben esmerada atención. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos comenzando esta semana número 6, lunes 7 de febrero del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Diana Borbón en la producción, de mi compañera Gladiola Madera como reportera, de nuestro compañero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Hoy estamos iniciando esta semana de número 6. Pues en día feriado, hoy lunes 7 de febrero, que ha sido día de descanso obligatorio por el pasado 5 de febrero. De acuerdo con el origen de esta fiesta patria, se debe precisamente a que el 5 de febrero, pero de 1917, se promulgó la versión actual de la Constitución Política en el Diario Oficial de la Federación, en esta fecha que entró en vigor del mes de mayo de aquel año. Por ser un día festivo el 5 de febrero, pues el día de hoy, 7 de febrero, la mayoría de las empresas, de las escuelas, de las oficinas están cerradas durante este día, y es importante destacarlo que es por la celebración de la Carta Magna, de la Constitución Mexicana actual vigente desde su promulgación en el año de 1917, que como ya le mencionaba, pues no ha sido la única existente, había otra constitución. De esto le estaremos compartiendo algunos datos respecto a la historia de México y la celebración, la connotación tan importante en cuestión histórica que tiene pues esta fecha lunes 7, por lo tanto es un día feriado. Nosotros le saludamos con muchísimo gusto y deseando que tenga pues un excelente descanso, que reanude sus actividades con éxito a partir de mañana, porque de hecho ya mañana inician las clases presenciales aquí en el Centro Universitario, en la Universidad de Guadalajara. Nuevamente recibe a los estudiantes con puertas abiertas, así es de que pues a disfrutar de este día para mañana sobrecargar ya toda la energía y poder estar de manera presencial en las aulas. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado esta mañana aquí en Señal Informativa. Sean bienvenidas y bienvenidos.
Señal local.
Agotarán hasta la última instancia para realizar el Carnaval de Autlán 2022 de forma presencial. El patronato organizador del Carnaval de Autlán anunció el programa del carnaval a realizarse del 19 de febrero al 1 de marzo. Serán las autoridades de salud quienes autoricen esta edición de la fiesta. Antonio Díaz nos tiene toda la información.
El presidente del patronato organizador del Carnaval de Autlán 2022, Alejandro Sotomayor, y el presidente municipal de Autlán de Navarro, Gustavo Robles Martínez, anunciaron el programa del Carnaval de Autlán en modalidad presencial. Esta edición del carnaval está proyectada a iniciar el 19 de febrero con el desfile del Entierro del Mal Humor y a concluir el 1 de marzo. El alcalde de Autlán, Gustavo Robles Martínez, dijo que la decisión de realizar el evento de forma presencial se tomó luego de reunirse en diversas mesas de trabajo. Aseveró que se agotará hasta la última instancia para realizar la fiesta y que únicamente están a la espera de la autorización de la mesa de salud.
Hemos trabajado en diferentes mesas de trabajo, en diferentes reuniones, y vamos en función a los acuerdos tomados con los diferentes representantes a agotar hasta la última instancia para poder celebrar el Carnaval Autlán 2022 de manera presencial. Hemos estado en comunicación con la Secretaría de Salud. Estamos a la espera de su autorización simplemente el día 12 de febrero, pero aquí quiero reconocer el trabajo del patronato organizador de nuestro carnaval, que encabeza el ingeniero Alejandro Sotomayor, que ha tenido a bien organizar un carnaval donde todos los autlenses nos sintamos orgullosos.
Los protocolos sanitarios anunciados incluyen el certificado de vacunación y la instalación de 5 filtros sanitarios alrededor del núcleo de feria, además del uso obligatorio del cubrebocas en todo momento.
Nosotros hemos tirado ya oficios que nos han solicitado la Secretaría de Salud. Tenemos este último de fechado de recibido el día 28 de enero, donde estipulamos 5 filtros sanitarios alrededor del núcleo de la feria, en calles estratégicas para garantizar los accesos. Estamos proponiendo aforos menores a la capacidad total de la fiesta. Estamos buscando que los ingresos generales sean controlados, solicitando el certificado de vacunación e identificación para poder autorizar el ingreso, aplicar gel antibacterial y supervisar el uso adecuado de cubrebocas durante todo el tiempo. Estos filtros serán apoyados con personal de protección civil y seguridad pública y serán 5 filtros que estarán distribuidos en 5 manzanas alrededor del Coso Taurino y el Callejón de la Avenida.
Señal informativa, Antonio Díaz.
La fauna silvestre de la costa sur en amenaza por temporada de estiaje. La unidad de rescate de fauna silvestre de la costa sur alertó que para este año se pronostica una temporada crítica de incendios de mayor impacto que el año pasado, lo que afectará directamente a la fauna silvestre de la región. Mi compañera Diana Borbón nos informa.
La temporada de estiaje representa una de las mayores amenazas para la fauna silvestre de la costa sur de Jalisco. De acuerdo con Luis Eugenio Rivera Cervantes, quien se encuentra al frente de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de la Costa Sur, esta es la época más complicada para los animales, pues se enfrentan a la falta de agua y alimento. Lamentó que año con año la situación es cada vez más difícil, y lo será también para este año, en el que se pronostica una temporada crítica de incendios.
Esta es la época más difícil para todos los animales. Es el estiaje. No hay agua, no hay alimento. Los animales tienen que ver cómo van a sobrevivir, ¿sí? Hasta que empiece el temporal de lluvias, que es la época de bonanza, ¿ok? Pero si en este momento de estiaje, que cada año las temperaturas van aumentando, cada año llueve menos, ¿sí? Cada año la sequía se va prolongando. Eso está llevando a muchos animales al borde de la extinción. Y si a eso le añadimos que seguimos quemando, seguimos provocando incendios intencionales, como el bosque de la primavera, ¿sí? Imagínate la cantidad de animales que están muriendo en cada año, de forma directa.
Rivera Cervantes agregó que otra de las situaciones que amenazan a la fauna es la muerte por atropellamiento, lo que aseguró sucede con frecuencia en las carreteras de la región. Además de esto, la muerte por envenenamiento a causa de pesticidas.
Número 2. De forma constante y permanente, son cientos, aquí en Jalisco, cientos de animales que mueren por día atropellados en nuestras carreteras. Si tú lo sacas en la cuenta a nivel nacional, son miles de animales que mueren al día en nuestras carreteras. Y no está documentado, y es algo que tenemos que hacerlo de forma indirecta. La cantidad de animales silvestres que mueren envenenados por el uso de pesticidas que usan nuestros agricultores. Ellos, por controlar plagas en sus cultivos, no se dan cuenta que están matando a muchos animales silvestres.
Actualmente, la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de la Costa Sur rescata y atiende a fauna de la región e incluso otros estados de la República. En 2021 realizó más de 600 rescates. Aunque se espera lo contrario, pronostican que el número de rescates en 2022 aumente considerablemente. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es un momento de hacer una breve pausa. Le recordamos que en el Centro Universitario de la Costa Sur y en general en la Universidad de Guadalajara se encuentra abierto durante todo el mes de febrero el periodo de registro para ingresar a alguna de las carreras de este centro universitario. E invitamos a los aspirantes egresados de las escuelas preparatorias del nivel bachillerato a que consulten la página del Centro Universitario, en donde podrán conocer toda esta oferta educativa en la página www.cuxur.udg.mx/aspirantes. Ahí conocerán cuáles son las carreras que oferta este centro universitario y oportuno este mes de febrero para realizar su registro en alguna de estas licenciaturas o ingenierías del Centro Universitario de la Costa Sur. Les invitamos, por supuesto, a que consulten toda esta información y recordar que durante todo este mes de febrero, pues, estará la promoción de las diferentes carreras de este centro universitario. Y también recordarle que a todo el personal de la Universidad de Guadalajara, atención, tanto del área metropolitana como de la región, de las regiones, que nuevamente se abre un periodo de campaña para la vacunación a las personas de la Universidad de Guadalajara que no se vacunaron con el refuerzo de Moderna en días pasados, pues esta es la oportunidad. Si no pudiste acudir por tu dosis de refuerzo, hay que registrarse y agendar su cita para la vacunación contra COVID-19, y esta jornada será del 8 al 11 de febrero. Para que realice su trámite correspondiente en vacunacion.jalisco.gob.mx y sean atendidos con su refuerzo. Vamos a la pausa brevísima, regresamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Continuamos. Estamos de regreso y le tenemos más información. Agradecemos, por supuesto, que continúe con nosotros en esta frecuencia y que nos permita acompañarle esta mañana de lunes, inicio de semana, la semana número 6, como ya lo hemos mencionado, y en este día feriado por el pasado 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana. Avanzamos con la información. Falta de apoyo económico y de infraestructura es el principal reto para el equipo deportivo. Es deporte diverso, como se ha mencionado, y está conformado por la comunidad LGBT, las muñecas. Estos han sido los principales retos que el equipo de voleibol y de fútbol ha enfrentado en el tema de los apoyos económicos, la infraestructura. Está conformado, como ya le mencionaba, por la comunidad LGBT del municipio. Y bueno, que se ha enfrentado a estas situaciones. Tienen en su trayectoria 5 años de conformados, aunado a ello también la homofobia es otra de las situaciones que impera en el desarrollo del deporte diverso de la comunidad LGBT, tanto en Autlán como en la región. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos preparó esta importante información.
Para el equipo de fútbol y voleibol Las Muñecas de Autlán, conformado por la comunidad LGBT del municipio, los retos más difíciles a enfrentar durante más de 5 años de trayectoria han sido la falta de apoyos por parte del gobierno, falta de espacios para realizar torneos y la homofobia. Así lo compartió Jackie Arteaga, capitana del equipo.
Bueno, los principales retos, yo creo que es como actualmente, pues, yo creo que es el de todos, ¿no? El tema de la pandemia, el tema de pues tener esa limitante para poder estar participando. El distanciamiento social que hemos tenido que presentar, pero también yo creo que yo considero pues que uno de los principales retos que nos hemos encontrado ha sido la falta de apoyo de parte de las autoridades. Uh-huh. Por lo regular siempre solicitamos apoyo, y ha habido, claro, no te voy a decir que no, pero sí se nos limita bastante los apoyos. Ha sido un poquito el reto. Por ejemplo, en el cuadrangular que yo he tenido, pues sí fue el de infraestructura, que es el principal, porque tú sabes que Auslan es un municipio que es muy futbolístico. Uh-huh. Entonces existen muchas ligas de fútbol aquí en la ciudad de Auslan, entonces es un poco complicado el agarrar una cancha para organizar un torneo.
Como parte de la lucha contra la homofobia, las muñecas realizarán un torneo en el municipio el próximo 19 de febrero. Esto en el marco de la conmemoración de la lucha contra la homofobia en el deporte, que aún impera en el municipio y la región, aseguró Jackie Arteaga. La invitación a participar en dicho torneo es abierta a la población en general.
Que a pesar de que hay aceptación, a pesar de que pues nos consideramos una sociedad que vamos caminando, de todas maneras siempre sigue existiendo la homofobia, que aunque no nos damos cuenta, pero que sigue existiendo.
Las Muñecas es un equipo de voleibol y fútbol con más de 5 años de trayectoria. Este equipo ha representado al municipio a nivel nacional e internacional. Actualmente está integrado por 18 deportistas de municipios como Cihuatlán, La Huerta, Tuxcacuesco, El Grullo y Autlán. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
El CU Costa Sur oferta 16 programas de pregrado para el calendario 2022B. A partir del 1 de febrero, el Centro Universitario de la Costa Sur abrió el periodo de inscripciones para el próximo calendario escolar con la oferta académica que incluye artes, ingeniería, ciencias biológicas, ciencias de la salud, entre otras. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene información.
Para el calendario 2022B, el Centro Universitario de la Costa Sur ofrece 16 programas de pregrado, 15 son licenciaturas y un técnico superior universitario, con enfoque en las áreas de salud humano, ciencias biológicas, recursos naturales, económico-administrativas e ingenierías, informó el secretario académico del Centro Regional, Irineo Martínez Barragán.
El Centro Universitario, desde hace ya 2 años, oferta 16 carreras, 15 a nivel licenciatura, una técnico universitario. Tenemos las áreas de ingeniería, tenemos las áreas biológicas, tanto biología marina como ingeniería en recursos naturales y agropecuarios, que mucha de su investigación se centra en temas de conservación, sustentabilidad. Tenemos la de producción agrícola, la de agronomía, el área de salud humana, enfermería y nutrición. Tenemos las económicas, administrativas, la de derecho.
De los 16 programas ofertados desde hace 2 años, 14 se imparten en el campus de Autlán de Navarro, uno en Melaque y uno más, la licenciatura en artes de reciente creación en El Grullo. Además, se espera el equipamiento del campus Las Anonas, a donde se mudarán las licenciaturas de enfermería y nutrición. Así lo dijo Martínez Barragán.
14 de estas carreras tienen sede aquí en Autlán, ya con una nueva sede en la Sanona, allá yendo para Yutita. Eso nos abre espacio, nos da más posibilidades. Allá estamos en proceso de cambio, hacen falta laboratorios, los salones ya están. Está en proceso de cambio la licenciatura en enfermería y la licenciatura en nutrición. Y 2 las tenemos fuera de municipio de Autlán.
El Centro Universitario de la Costa Sur es un centro regional con un enfoque en la protección de los recursos naturales, con carreras como la licenciatura en biología marina y la ingeniería en recursos naturales y agropecuarios, pero también cuenta con una amplia oferta en las ramas sociales y de salud. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Se encuentra abierto el periodo de registro para la licenciatura en periodismo digital en la Universidad de Guadalajara. esta licenciatura en línea dirigida a periodistas y profesionales de la comunicación con experiencia y buscan pues actualizar sus conocimientos para responder a las necesidades informativas de la sociedad actual. Esta es una muy buena oportunidad para cursar dicha licenciatura. Mi compañero Antonio Díaz nos informa.
UDG Virtual es el campus para estudiar en línea de la Universidad de Guadalajara. Está diseñado para que los estudiantes puedan cursar su programa educativo totalmente por Internet. UDG Virtual oferta más de 20 programas educativos. Uno de ellos es la licenciatura en Periodismo Digital. Wendy Aceves Velázquez, coordinadora del programa académico, explicó que esta licenciatura está dirigida a periodistas y profesionales de la comunicación con experiencia que buscan actualizar sus conocimientos para responder a las necesidades informativas de la sociedad actual, pero también pueden inscribirse aquellas personas interesadas que no tengan conocimientos previos de esta rama.
Es importante decir que estamos buscando aspirantes que ya tengan experiencia en periodismo o en comunicación y que quieran perfeccionar sus habilidades y aprender sobre nuevas narrativas digitales, sobre multimedia, sobre redes sociales, sobre sitios web, porque sabemos que en este momento las audiencias, los lectores, están concentrados en canales digitales. Pero si algún estudiante está interesado en aprender periodismo y no tiene la experiencia o el trabajo previo en periodismo o en comunicación, no es un limitante para que no ingresen a nuestra licenciatura. También pueden hacer proceso de aspiración. ¿Sí?
Para este programa educativo es importante que el aspirante sea capaz de administrar bien su tiempo, capacidad para redactar de forma clara y precisa, capacidad para identificar fenómenos y problemáticas relacionadas con la difusión de información, trabajo colaborativo, uso de las tecnologías de la información y comunicación, interés por la búsqueda, análisis e interpretación de información, pensamiento creativo y compromiso social. El perfil del egresado se caracteriza por el pensamiento crítico, analítico y reflexivo, capacidad para mejorar la calidad de los productos periodísticos, planeación y generación de productos informativos en entornos digitales, investigación periodística con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, interacción y comunicación con las audiencias y capacidad para emprender y administrar un medio de comunicación digital propio. Para mayor información, está disponible el Centro de Atención Personalizada en el sitio www.udgvirtual.udg.mx/LPD. También pueden comunicarse al teléfono 33-32-68-88-88, opción 1, a la línea de WhatsApp 33-32-68-88-80, al correo electrónico atencion@redudg.udg.mx. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal cultural.
Vamos ahora a la fil de bolsillo que nos presenta Elena Castillo.
Hola, bienvenidos, me da gusto saludarlos. Hoy quiero dedicar Fil de Bolsillo a Sandro Cohen, escritor nacido en Nueva Jersey en 1953, nacionalizado mexicano en 1982 y fallecido en noviembre de 2020 por complicaciones derivadas del COVID-19. Sandro Cohen fue un autor muy completo, pues destacó en todas las áreas relacionadas con la escritura. Publicó 8 libros de poesía, 2 novelas, Lejos del Paraíso y Los Hermanos Pastor en la corte de Moctezuma, un volumen de cuentos y muchas crónicas y ensayos. Como editor trabajó en el sello Joaquín Mortiz del Grupo Patria, lanzó La Generación del Crack en 1996 del sello Nueva Imagen y en 1999 fundó la editorial Colibrí, donde publicó títulos de literatura mexicana y latinoamericana. Fue profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor en Letras Hispánicas por la UNAM y autor del cuaderno de ejercicios prácticos de redacción sin dolor, la guía esencial para aprender a redactar, la guía esencial para resolver dudas de uso y estilo, los 101 errores más comunes del español y textos y pretextos, guía de gramática y estilo para escribir bien. En homenaje a Sandro Cohen, reproduciremos el poema Deja llevarte entre mi piel y la noche, en voz de su autor, publicado por Descarga Cultura de la UNAM.
Deja llevarte entre mi piel y la noche. Déjate fluir por mis brazos y piernas. Déjame entrar en tus sueños bajo llave. Tocar con tus manos la piel que tú tocas. Sentir con tu lengua la lengua que buscas. Ábreme el velo que vela tus armas. Penetra en mi carne hasta que sea tu carne. Quiero saber qué sientes en la espalda, tu arco de triunfo, tu bóveda clara. Quiero escuchar el río de tu sangre cuando se abren tus piernas como telón de fondo, cuando cierras los ojos. Necesito llevar conmigo tu aliento, la imagen de tu brazo encima de la almohada, la sombra de tu cadera, onda luminosa, la luz de tus párpados cerrados. Me sostienen los verbos que sueñas en voz alta, los gemidos con el nombre que nadie escucha, el vaivén de tus dedos que buscan el vacío. Me levanta el aroma de tu pelo y me impulsa la promesa de volver otra vez. El rumor de las sábanas, la vigilia de tu sueño. Deja llevarte conmigo esta noche y veremos el sol mucho antes que amanezca.
Soy Elena Castillo, gracias por su atención y hasta la próxima semana.
Momento de ir a una brevísima pausa, no sin antes recordarle que estamos a disposición, por supuesto, y que estamos muy contentos de que siga en esta transmisión que hacemos esta mañana en día feriado, como ya lo hemos estado mencionando. Vamos a la pausa breve, regresamos con más.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Bueno, ya le adelantaba hace un momento que en nuestra entrevista hoy tenemos como invitado al maestro Guillermo Rafael Arana Vargas. Él es abogado y coordinador del programa educativo de la carrera de abogados de este Centro Universitario de la Costa Sur, a quien saludo amablemente en esta ocasión. Maestro, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, Elia, aquí pues haciendo acto de presencia y gracias por permitirnos estar pues aquí departiendo estos comentarios y agradecer pues a las personas que también son radioescuchas de aquí de Radio Universidad. Gracias.
Gracias a usted por acompañarnos hoy y por brindarnos un espacio de su agenda. Sabemos que tienen muchísimas actividades y hoy nos permite platicar un ratito con usted. Maestro Guillermo, platíquenos acerca del tema de la despenalización del aborto desde el estricto sentido del derecho. Me gustaría que se abordara de esta manera y es por ello que hemos considerado esta invitación a usted como abogado, como especialista, con el apego al derecho. ¿Qué debemos saber acerca de la despenalización del aborto? ¿Qué es lo que se ha aprobado por parte de la Suprema Corte de Justicia?
Sí, con mucho gusto. Mira, comentarte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sintonía y en armonía, pues, a el contexto de los derechos humanos en el cual el Estado mexicano se encuentra ya inserto desde el 2011 y para lo cual pues armonizó precisamente la Constitución General de la República en lo que tiene que ver con el artículo primero de los derechos humanos y sus garantías y bueno, esto en contexto a el entorno internacional de la Convención de Derechos Humanos de la cual México es parte y en esa sintonía, el artículo 133, también en ese contexto, armoniza la Constitución con los tratados internacionales y los convenios propios en ese sentido. Luego, entonces, en relación a ello, la Suprema Corte de Justicia, constituida ya pues como Tribunal Constitucional, se pronuncia dentro de la acción de inconstitucionalidad respecto de la despenalización del aborto. Esa acción de constitucionalidad fue la 148/2017, que tiene que ver con alusión a lo que precisaba pues el Código Penal de Coahuila. En ese contexto de ideas se promovió pues por la entonces Procuraduría General de la República, y bueno, argumentando diferentes expresiones en donde entra al estudio precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se pronuncia en sus resolutivos, en este caso por la no criminalización de las mujeres cuando deben de tomar esa decisión sin acceso pues a la salud, en condiciones de pobreza o simplemente porque es su derecho. En este caso se contextualiza en alcance, inclusive, no solo lo que se precisa como mujer, sino también adolescentes y niñas en ese sentido, Elia.
Es decir, ya nos habla de una armonización de lo que está, lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia. Quiere decir, en otros estados estaba condenado, podríamos decir, o penalizado el tema del aborto, maestro, y en Jalisco, ¿cómo estamos?
Sí, efectivamente, habría que aludir entonces a los 32 códigos penales, uh-huh, en este caso, de los que componen la República Mexicana, y en ese sentido, en ese contexto de ideas, bueno, ya hubo ciertas modificaciones que prevalecen en lo que hace a la Ciudad de México, en donde privilegia pues esa situación de la libertad que tiene de decisión, en ese sentido favoreciendo pues el desarrollo armónico de la personalidad de las mujeres. En ese sentido estamos hablando que se privilegia también la perspectiva de género en ese contexto de ideas. Entonces, vamos, esto tiene que ver también con alcance, entonces luego, con los demás estados y sus códigos penales. Uh-huh. Y se puntualizó, abocándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atender y resolver sobre esa controversia antes apuntada, y en donde, en ese sentido, ya con razón y fundamento y expresión de muchos, elementos recogidos pues del contexto internacional, uh-huh, y sentencias que ya también se han pronunciado en ese sentido, para avalar y fundamentar y motivar la perspectiva de lo que a lo que tiene derecho una mujer. Uh-huh. Entonces, se puntualizó concretamente en Coahuila y en consecuencia, bueno, se despenaliza. Uh-huh. Ya no existe la conducta delictiva que en ese sentido sancionaba entonces el Código Penal. En alcance de ello, bueno, habría que ver si en el caso de Jalisco, uh-huh, como tú me comentabas, habrá que considerar si el legislador local, porque debe de atender entonces consideraciones de soberanía y de libertad que tiene cada estado, en ese sentido, y ahí se incluye desde luego Jalisco, para entonces tomar una decisión. Uh-huh. En ese contexto de ideas, bueno, eso ya compete a el órgano legislativo local, Cámara de Diputados y Diputadas, para que pues tengan a bien en su momento dado considerar hacer las modificaciones atendiendo a esa resolución en un momento dado. Y con independencia de ello, en un momento determinado, en lo particular, mediante la herramienta esta que se llama amparo, uh-huh, precisamente cualquier mujer en este sentido que tenga el derecho al acceso de su pues justicia podrá hacer valer un juicio de garantías, que en ese contexto de ideas es un medio de control constitucional. Entonces esto guarda relación con el pronunciamiento que hizo entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviendo esta acción de inconstitucionalidad, en donde se elimina prácticamente la criminalización. Estoy hablando criminalización pues en el sentido de que ya no tiene pena privativa de la libertad esa conducta que antes era, en este caso, sancionada con un cierto término de días y meses para que, pues bueno, en su momento dado se cumplimentara lo que dice el código, lo que decía pues el código penal, uh-huh, en el caso de Coahuila, ¿no? Entonces aquí ya la perspectiva es de que estamos ante este entorno de que se ha privilegiado sobre todo pues el derecho que tiene de procrear, de tener hijos, de todo lo que establece el artículo 4 de la Constitución, en ese sentido, en donde de entrada menciona que el hombre y la mujer, bueno, son iguales ante la ley, uh-huh, en ese contexto de ideas. Luego entonces también menciona respecto a que se tiene la libertad del número de hijos y poder procrear, uh-huh, etcétera, etcétera, y decidir. Y pues bueno, esto también en consideración a lo que dice las libertades que establece como derechos humanos el artículo primero de la Constitución, Elia. Uh-huh,
uh-huh. Maestro, en el tema del Código de Jalisco, porque ya escuchábamos que entonces los legisladores propiamente de nuestro estado deberán de también armonizarla, o ¿cómo se encuentra ese tema propiamente en el Código Penal del Estado de Jalisco?
Sí, efectivamente, en estos momentos no se ha actualizado. Existe, uh-huh, pues, en el artículo 227 y 228 y correlativos, de que el aborto, pues, es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Uh-huh. Entonces, aquí, en este caso, al momento en que se pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deja a salvo todas esas sanciones, uh-huh, en ese sentido. Y bueno, ya quiero, pues, hacer ese cotejo, uh-huh, de alguna manera, en donde, bueno, en el Código Penal de Coahuila ya existe esa despenalización. Entonces, luego, en el caso de Jalisco, al existir como tal, ya tendrá que ser muy, pues, cuidadoso en ese contexto de ideas de buscar los elementos suficientes y necesarios para que, en atención, pues, al ejercicio de la propia soberanía, uh-huh, y libertad que tiene de autorregularse en ese sentido, de crear sus normatividades, el Estado de Jalisco, a través de este órgano legislativo, bueno, deberá de ponderar, ¿no? Y considerar si avanza hacia esa perspectiva de buscar tener condiciones humanas privilegiadas, uh-huh, pues, en ese sentido, a partir de lo que dice la propia Constitución. Entonces, luego, nuestra ley regulatoria tendría que ver con el Código Penal, precisamente en esta parte que se denomina en el título 16, delitos contra la vida e integridad corporal. Bueno, en este caso, en su momento dado, en sintonía de ello, si lo considera bien, dada su autonomía que tiene este órgano legislativo, poder pronunciarse y hacer entonces luego la armonización necesaria en su momento dado, pero con plena independencia y con, uh-huh, plena libertad, en ese sentido, que se le confiere por parte de la Constitución a los estados que componen la República Mexicana, Elia.
Claro. Abogado, las implicaciones que esto representa, pues, van más allá de hacer estas, como bien lo ha mencionado, todo lo que implicará, sobre todo en tema de salud, ¿no? O sea, que efectivamente se cumpla con esa garantía a la vida de la mujer que en este caso se someta a un procedimiento como este, ¿no?
Sí, naturalmente, atendiendo a esa perspectiva, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresa con mucha validez y muy ampliamente en ese sentido respecto de la cuestión de la garantía de servicios, exacto, de salud. Exacto. En ese contexto de ideas, bueno, cierta parte, y hace todo un análisis y vacía ahí indicadores en su momento dado, de que no todos o no todas prácticamente en ese sentido respecto a esta situación ya acotada no tiene acceso al derecho a los servicios de salud de emergencia, inclusive que permitan a las mujeres, adolescentes y niñas acabar pues con esa circunstancia de pues a lo mejor de una situación que a la larga puede, y así lo dice la Suprema Corte de Justicia, uh-huh, de la Nación, pues limitar el desarrollo de la personalidad de esa persona como mujer, y en ese sentido, bueno, su proyección de vida y todo lo demás puede verse limitado. Esto aunado a que, en ese sentido, el Estado debe de privilegiar, en todo caso, y favorecer en esos términos las prestaciones de seguridad social, exacto, como es precisamente el tema de servicio de salud pública. Entonces, aquí, ante esos indicadores, puede ser posible que esas prestaciones de seguridad social y servicios de salud no abarque a todas, se puede decir, los estratos de la sociedad. Y los índices de pobreza, los índices de escasa educación o de acceso a la educación, de extrema pobreza, etcétera, etcétera, pues bueno, permiten limitar de pronto el derecho al acceso a los servicios de salud. Entonces, por eso se ha pronunciado la Corte en el sentido de que se descriminalice en este caso el aborto y ya deje ser una conducta sancionada con pena privativa de la libertad.
Se tendrá que esperar entonces a los legisladores que hagan esta función y esta tarea precisamente para armonizarla con lo que dice esta la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué impera entonces en este caso? ¿Es lo que diga la Suprema Corte a nivel federal y deberá imprimirse en lo que diga la ley? ¿Está sobre la ley local?
Sí, bueno, yo creo que en un momento dado sí, muy prudentemente, y tomando pues todas las consideraciones y escuchando desde luego también a todos los sectores, exacto, de la sociedad jalisciense, en ese sentido, pues bueno, buscar la mejor de las condiciones para sincronizar y armonizar precisamente nuestra ley regulatoria por lo que tiene que ver a esta conducta que todavía está sancionada con pena privativa de la libertad, y en atención pues a lo que establece ya esa resolución de orden federal. Y entonces luego, pues bueno, por eso yo indicaba que mientras tanto, en un momento dado de no hacerse las modificaciones en vía de armonización con esa resolución federal, entonces luego se tendrá que considerar que podrá tener el acceso en su momento dado la persona que se sienta agraviada como quejosa para entonces hacer valer el juicio de garantías en su momento dado, atendiendo en este caso la resolución que se pronuncia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, insisto, como Tribunal Constitucional, y entonces luego, bueno, el órgano jurisdiccional federal que conozca del juicio de garantías, pues deberá de recoger todas las condiciones necesarias para pronunciarse entonces luego en favor de aquella peticionaria del juicio de amparo.
Claro, L. Claro, claro. Por eso es que escuchamos pues que este fallo no legaliza de manera automática, ¿no?, el aborto en todo el país. Esto es lo que hemos escuchado pues por parte de los
expertos. Sí, en efecto, como tú bien lo dices, de manera automática no se, exacto, produce esos alcances por precisamente la propia libertad y soberanía que tienen los estados, exacto, de autolegislarse, ¿no? Y pronunciar sus propias normatividades, pero siempre y cuando esas normatividades no vayan en contra de lo dispuesto en la propia Constitución. Y entonces luego ahí se encuentra precisamente el privilegiar y atender el libre desarrollo de la personalidad que está previsto en ese sentido en el artículo primero de la Constitución como dignidad hacia la persona, en ese sentido reconocido por el Estado mexicano ya a partir del 2011, en lo que tiene que ver con la cuestión de los derechos humanos a nivel nacional y a nivel internacional, Elia.
Así es. Pues bueno, un tema que seguramente da para más información al respecto, y como yo lo he mencionado y como hemos hecho esta invitación al abogado, al maestro, es con estricto apego al derecho. ¿Qué dice la ley y cómo esto va a trascender en el tema legal? Maestro, pues algo más que usted quiera mencionar, porque el tiempo ya se nos ha terminado, pero algo en lo que quiera usted...
Al contrario, gracias, muy amable por haber hecho esta invitación a su servidor, y con gusto pues estaré para estar conversando sobre esos temas, no sin antes expresar que desde luego vivimos en un estado de derecho que debe entonces de privilegiarse y en consecuencia debe de garantizarse por parte del Estado, y entonces está haciendo todas las modificaciones necesarias en ese sentido, porque esto ya pues desde luego va encaminado y con alcance, ¿a quién? Hacia el ciudadano y ciudadanas.
Así es. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Vamos a más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Universitaria.
Nos vamos a la señal universitaria. La alberca olímpica de la Universidad de Guadalajara es ya un espacio cardioprotegido. La alberca olímpica de esta institución universitaria recibió la certificación como un espacio cardioprotegido, lo que significa que además de contar con equipo especializado, su personal está capacitado para actuar ante la emergencia, convirtiéndose en la primera en su tipo en el área metropolitana de Guadalajara en obtener dicha distinción o certificación. Este reconocimiento se logró luego de la capacitación a personal del área administrativa, instructores, usuarios de la alberca, en un trabajo conjunto entre la Coordinación General de Servicios a Universitarios, la Unidad de Protección Civil Universitaria y el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, dependientes de la Secretaría de Salud Jalisco. Durante la ceremonia de la develación de la placa de acreditación, el secretario general de la Universidad de Guadalajara, el maestro Guillermo Gómez Mata, expresó que esta acción se suma al programa de cardioprotección universitaria que se implementó desde septiembre del 2020 en la Universidad de Guadalajara y que está enfocado precisamente en la atención de la seguridad y de la salud de todas y todos los trabajadores y usuarios de las instalaciones universitarias, cumpliendo, por supuesto, con el lineamiento oficial de que todo edificio público donde se genere la concentración mayor de a 50 personas cuente con al menos un desfibrilador. El titular de esta dependencia de la Universidad de Guadalajara, el maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, señaló que para este espacio acuático las y los usuarios son la razón por la que se tomó la decisión de buscar este distintivo, a fin, por supuesto, de organizarles una mayor seguridad y sobre todo la confianza de que se cuenta con el equipo y el personal capacitado para atender una emergencia. El secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud del Sistema de Atención Médica de Urgencias, el doctor Yannick Nordin Servín, destacó que este no es el único espacio cardioprotegido con el que cuenta la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Vive el arte en el Musa de Orozco Jacob Vilató. En plena etapa de recuperación ante las consecuencias de la presente pandemia, el Museo de las Artes, el Musa, de la Universidad de Guadalajara, anuncia su programa de actividades para los próximos meses, el primer semestre del 2022, entre las que destacan 5 exposiciones con artistas de renombre y la mayoría en colaboración con el legado Rodman y la Fundación de la Universidad de Guadalajara en los Estados Unidos. A esto se suman 3 actividades y una actividad especial que consiste en la realización por quinta ocasión de el Foro de Museos Musa. La directora del recinto, Maribel Arteaga, se refirió a esta etapa de reactivación tras la apertura del museo el 13 de marzo del año pasado, que así, aunque las exposiciones se han realizado en las salas con un mínimo de visitantes, nunca más el aforo permitido y ciudadanos y cuidando, por supuesto, los protocolos en dichas áreas. Para este 2022, en lo general, se espera concretar un programa completo que llega a las 14 exposiciones, así lo asegura Arteaga Garibay, en las cuales se ha tenido el cuidado extremo para diseñar actividades, contenidos y la oferta para nuestros visitantes. Ahora, en un contexto no muy halagüeño para los museos públicos, el Musa ha registrado en sus redes en los pasados meses un incremento en los ingresos a la página y redes sociales de más de 98,000 seguidores. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la señal nacional esta mañana le informo que aumentan los casos de cáncer por suspensión de atención debido a la pandemia por el COVID-19. Más de 195,000 casos nuevos de cáncer se reportaron en México en el 2020, así como 90,222 muertes. Esto de acuerdo con el Observatorio Global de Cáncer, Globocan, más de 530,000 personas viven con la enfermedad. Es un problema de salud creciente que se agudizó por la suspensión de servicios médicos a causa de la pandemia del COVID-19 y que para los pacientes inseguridad social ha representado, además, la carencia de acceso a los medicamentos. Así lo afirmó Elisa Puente, directora de la Fundación CIMA, del apoyo a mujeres con cáncer de mama. La plataforma Global Can, desarrollada por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, es la única referencia con la que se cuenta sobre la situación de los turnos de los tumores malignos en el país debido a que el añejo proyecto del Registro Nacional de Cáncer no reporta avances. A propósito del Día Mundial contra el Cáncer, que fue el pasado 4 de febrero, Abelardo Meneses, director del Instituto Nacional de Cancerología, indicó que los tumores malignos representan la tercera causa de muerte en México, lo que se debe a que 7 de cada 10 enfermos llegan a los servicios de salud cuando la neoplastía está en etapas avanzadas. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Y en la señal internacional le informo que pingüinos de Humboldt rescatados de derrame en Perú reciben una esmerada atención. Con alimentación, hidratación y baños especiales, 11 pingüinos de Humboldt se están recuperando paulatinamente, esto en el zoológico después de quedar empetrolados prácticamente por el derrame de crudo en la costa central de Perú hace ya casi 3 semanas. Vamos con los pormenores.
Hacer todas estas actividades.
Estos pingüinos de Humboldt fueron rescatados tras el derrame de petróleo ocurrido semanas atrás en Perú. Con alimentación, hidratación y baños especiales, se están recuperando paulatinamente después de quedar empetrolados. De más de 150 aves cubiertas de crudo rescatadas con vida, casi la mitad murió después. Las que sobrevivieron ahora reciben atención especial en el zoológico del Parque de las Leyendas en Lima, entre ellas 11 pingüinos de Humboldt. Este derrame, que se expandió hasta unos 140 kilómetros, mató a un número indeterminado de aves marinas.
Los pingüinos, desde que llegaron, para nosotros fue una gran preocupación, ya que es una especie que es muy amenazada. Lo que hemos hecho es tratar de hidratar y recuperar a la mayoría de estos. Es una especie muy, muy recia también.
El derrame, calificado como desastre ecológico por el gobierno peruano, ocurrió mientras el buque tanque Mare Doricum, de bandera italiana, descargaba la refinería de La Pampilla, propiedad de la petrolera española Repsol, a unos 30 kilómetros de Lima. La compañía atribuyó el hecho a la agitación del mar por la erupción volcánica en Tonga. Con petróleo en sus alas, las aves no pueden volar ni alimentarse. Además, su plumaje pierde la condición térmica, por lo que sufren hipotermia. Según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, otras especies que no quedaron empetroladas comieron peces contaminados con el crudo y murieron intoxicadas.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana, de lunes 7 de febrero. Agotarán hasta la última instancia para realizar el Carnaval de Autlán 2022 de forma presencial. La fauna silvestre de la costa sur amenazada por la temporada de estiaje. Falta de apoyo económico y de infraestructura, principal reto para el equipo deportivo de la comunidad LGBT de Autlán, Las Muñecas. El CU Costa Sur oferta 16 programas de pregrado para el calendario 2022B. Ya está abierto el periodo de registro para la licenciatura en periodismo digital en la Universidad Virtual. La alberca olímpica de la Universidad de Guadalajara es ya un espacio cardioprotegido. Vive el arte en el Musa de Orozco Jacob Vilató. Aumentan casos de cáncer por suspensión de atención debido a la pandemia del COVID-19. Pingüinos de Humboldt rescatados de derrame en Perú reciben esmerada atención.
Yeah. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road.
El tiempo justo para despedirnos con música de fondo, música rica, para disfrutar el inicio de esta semana y desearle, por supuesto, que sea una maravillosa semana para todos.
y muy productiva, por supuesto, porque ya el día de mañana comienzan nuevamente las clases presenciales aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur y en la Universidad de Guadalajara, por supuesto. Así es de que a poner todo nuestro empeño de manera presencial, seguir cuidándonos, es el énfasis en el tema de la pandemia, no soltar nuestro cubrebocas, hay que usarlo, nos mantiene protegidos, la sana distancia, el uso frecuente de gel alcoholado en manos, lavarnos las manos frecuentemente y, por supuesto, tener esta responsabilidad social para cuidarnos y cuidar a los demás. Pues mucho éxito en este próximo inicio presencial a clases. Vamos con, pues ya nos vamos. Me despido, agradecida por el favor de su atención, y me despido con esta frase de Platón. Dice: la virtud, como el arte, se consagra constantemente a lo que es difícil de hacer, y cuanto más dura es la tarea, más brillante es el éxito. Que tenga un excelente inicio de semana. Buen día, descanse.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.